Darcy tiene el tic-toc, tiene el reloj, la sucesión de los hechos, señor, señora, usted que está en su casa, de cómo se cocinó primero la salida de Alejandro Gaviria. ¿Cómo se da la salida de Alejandro Gaviria? Doña Darcy, ¿cómo se da la salida? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tiene que ver en los secretos de Darcy Quinn?
Es que realmente la salida de Alejandro Gaviria es el meollo del asunto de ayer. Las otras dos ministras fueron como, ¿cómo se llama? Daños colaterales, sí. Un poco para justificarlo, pero bueno. Esto tuvo varios episodios, como el de Laura Sarabia, cuando le pidió que se retractara de sus críticas a la salud o que se iba. Las cosas se van acumulando. Aún así, la idea de Alejandro Gaviria era quedarse hasta presentar la reforma a la educación, que sería la próxima semana, y tenía calculado aproximadamente quedarse hasta el mes de agosto. Así se lo dijo a varias personas cercanas. ¿Qué pasó entonces en la última semana? Se empezó a cocinar dentro del pacto histórico y dentro de personas cercanas a Petro que Gaviria era un traidor, que era una rueda suelta, que era un enemigo interno, y así empezaron incluso a ponerlo ellos en redes sociales. La verdad es que el pacto nunca lo quiso, como no quiere ninguno que no considere petrista pura sangre, son todos los demás unos arrimados, como dicen. Tampoco lo quería FECODE, que había pedido su cabeza, incluso le tenía preparado su paro en el día de hoy. Y por último, la cereza del pastel, el documento, la filtración de un documento, y le echaron la culpa a él. El ministro Gaviria sostiene que él no lo filtró, que es injusto. Es más, su equipo cree que el documento fue filtrado por personas del gobierno o cercanas al gobierno para precipitar su salida. Esa es una vieja estrategia que nunca falla. Ayer, y a pesar de tener COVID, Gaviria fue citado a Palacio. Él desde por la mañana sabía que algo de esto iba a pasar. Habló con muchas personas, en la tarde se materializó y allá pues le comunicaron que saldría ese mismo día. Llamó a sus tres mosqueteros o a sus otros dos mosqueteros para ver si lo seguían apoyando. Estoy hablando de la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el ministro Campo, con quienes realizaron el famoso documento que se filtró y quienes habían dicho que si sacaban a Alejandro Gaviria ellos también se iban. Pero ayer, bueno, el tono fue otro. Ellos dijeron: sentimos mucho todo esto que está pasando, Alejandro, nosotros nos vamos a quedar en el gobierno por esto, por X, por Y. Alejandro Gaviria supo que estaba solo y entonces pues ya obviamente entendió que no tenía más salida que la de irse del gobierno. Eso fue lo que pasó. Dice que por ahora no va a hablar, que va a tener unos momentos de reflexión, pero que en su momento sí va a hablar y va a decir algunas cosas como las que ya ha empezado a decir a través de las redes sociales, como que pues él mantiene sus opiniones, no podía ser diferente, sí. No podía estar de acuerdo con esa reforma a la salud, y que pues lamenta mucho que en este gobierno no se pueda disentir, no se pueda pensar distinto, porque al final lo que pasó ayer fue: aquí mando yo, y el pero que no le gusta pues que se vaya.
La gota que derrama la copa entonces es el documento, la filtración del documento.
Documento que, mire, le dice: yo no soy tan bruto también de filtrar un documento que ya estaba generando mucha angustia y mucho ruido y mucha tensión. Él no le iba a agregar esa tensión a este tema. No era su intención, porque lo que quería era presentar su reforma a educación e irse en el mes de agosto. Eso es lo que él le había dicho a muchas personas: me voy en agosto, pero saco esta reforma de educación que me interesa. Él no le iba a agregar más tensión. Lo que él dice es: claramente no fui yo quien filtró ese documento, claramente lo filtró alguien.
Oiga,
cercano. Además, era un documento que lo tenían muchas personas, entonces deciden de repente que es él el que lo filtra para justificar su salida.
Pregunta: ¿hay delito en la filtración de un documento confidencial en el sector público?
No era confidencial, era un...
Yo sí creo.
era...
Yo sí creo. Si en una empresa alguien filtra un acta de una junta,
gravísimo,
una carta confidencial, por ejemplo, de valoración de alguna marca, de algún activo,
claro,
dentro de una empresa...
Pero eso no es lo mismo.
Pero yo creo que hay diferencia.
Claro que lo mismo.
No, yo creo que no.
Que lo mismo
no,
si es un
yo creo que no.
A la reforma, a la
revisión. Yo creo que no.
Pero,
¿sabe que no, profe?
Que sí, ¿sabe que
no, Luis, no es lo mismo?
Luis Carlos,
¿sabe por qué?
No es un tema de seguridad nacional.
¿Sabe por qué?
Yo le cuento una anécdota.
Pero yo le digo algo, déjeme decirle algo. Esto es servicio público. Aquí tiene que haber transparencia.
Sí.
Esto no es una empresa privada. Esto no es una empresa donde haya cotización de bolsa. Esta es la plática de todos. Esto es lo de todos.
La seguridad nacional, Luis Carlos.
De acuerdo.
O varias cosas delicadas.
Pero
yo le cuento una cosa. El ministro Juan Carlos Echeverry, cuando era ministro de Hacienda, nosotros en el periódico conseguimos el borrador de la reforma tributaria y lo publicamos. Y obviamente el publicar el borrador de esa reforma tributaria llevó a la salida del ministro Juan Carlos Echeverry y él anunció y denunció que iba a llevar hasta las últimas consecuencias.
Y no pasó
porque
nada.
Y no pasó nada.
Nada
no
eso.
Pasó nada, no, porque en el sector público no hay un doliente. Y obviamente amenazaron. Yo digo es, los ministros o quien haya filtrado ese documento tiene una responsabilidad legal.
Seguramente no va a pasar
no
nada.
Creo.
No va a pasar nada en ese aspecto. A mí lo que me parece, Luis Carlos, de fondo es que quedó patentado ayer en este episodio que quien le lleve la contraria al presidente Petro se va del gobierno. Ahí no hay voces disonantes. O se hace y se dice
más bien,
lo que el presidente tiene en mente o
sí.
Se van del gobierno. Ese es el mensaje clarísimo que quedó en este episodio. Y quedaron notificados, Luis Carlos, el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura y el director de Planeación Nacional. Si
ahí,
no se
William,
conductan, se van.
Luis Carlos.
Yo creo, William, para responderle un poquito al profe, creo que es eso. Más bien antes de buscar si esto tiene algo legal o no, que reitero, esto no tiene, no creo que tenga nada legal por las características de lo que estamos hablando. Este es el país, este es Colombia, es lo público, no es lo privado, es diferente, ¿no? En el fondo, aquí queda el mensaje uno de Petro no tiene cintura para el fuego amigo. Para el fuego amigo. No, aquí no hay quintas columnas. Uno. Y dos. Está muy claro que esto es igualito a lo de la alcaldía.
Es igual.
Igualito. Es que mire,
reload,
pero estaba releyendo la carta de renuncia de Daniel García Peña y parecía redactada por las ministras de Cultura y del Deporte.
Y Jorge Iván Palacios.
Jorge Iván Palacios. Le pedían en ese momento al presidente, que era alcalde, háblenos a los ojos, díganos por lo menos qué hicimos mal.
Y esa frase,
Luis Carlos, de que un autócrata, por más que sea de izquierda, no deja de ser autócrata, es más vigente hoy que nunca.
Pero el más culpable de todo esto no es Gustavo Petro, es Alejandro Gaviria. ¿Quién lo manda a meterse en el gobierno de una persona que él descalificó? Entonces ahora Alejandro Gaviria es un prócer cuando él sabía cómo era Petro. Él criticó a Petro. Él dijo que Petro no debería ser presidente. Luego le ofrecen las campanitas del Ministerio de Educación, dice que va a servirle a la patria y se mete a un ministerio de un gobierno en el que él no creía. Y Alejandro Gaviria le pidió a los colombianos que votaran por Petro en una elección que fue súper apretada, que se definió por 500.000 votos. Alejandro Gaviria venía de sacar 400.000 votos. O sea, buena parte de la elección de Petro se le debe al señor Alejandro Gaviria. Entonces, bien que Alejandro Gaviria se arrepintió después, que dijo lo que tenía que decir, procedió con dignidad cuando expresó sus argumentos, pero que no vengan a decir ahora pues que el pobrecito víctima y mártir de Alejandro Gaviria, cuando fue él, a ciencia y conciencia, quien hizo votar a miles de colombianos por Gustavo Petro. Entonces,
total,
digamos las cosas también
acuerdo,
en sus justas
sí,
dimensiones.
De acuerdo.
Bien, Juan. Y eso seguramente va a pasarle a muchos otros, no solamente ministros, sino muchas de esas personas que en algún momento se acercaron a esta campaña tratando de presentarla como un gobierno más democrático, etcétera, etcétera, y que poco a poco están teniendo sus grandes diferencias. El doctor Roy Barreras está teniendo ahí sus grandes diferencias en este momento con el presidente Gustavo Petro, y creo que también está teniendo Armando Benedetti, embajador, etcétera, etcétera.
Entonces, pero esto yo me pregunto, ¿para qué impulsaron este gobierno? Tanto, lo mismo que Juan, tanto Alejandro Gaviria, como Roy Barreras, como ahora de pronto Benedetti, ¿por qué lo hicieron? Si sabían lo que iba a pasar.
Porque estaban apostando políticamente a sacar réditos políticos.
Sí, estar ocupados, buscar
estaban
un cargo.
Sacando partido,
sí.
Partido en esta.
Entonces sobreviven ellos y se llevan, sí, a todos por delante.
Claro, ese es el
pero hay, mire lo que me dice, lo que me dice un abogado.
¿Por qué
en ese
votaron
momento
por Rodolfo Hernández? Y mire, sí, ese señor lo que era.
Lo que me dice un abogado importante: la ley tiene trámites protegidos por reserva solo en algunos casos. No obstante, si ese trámite no está previsto para esa comunicación entre ministros, no creo que haya delito.
Claro.
En el primer caso sí, probable. Eso se vuelve un documento público. Por ejemplo, una renuncia motivada con número erradicado en una Secretaría General ya es pública.
Claro.
Hay que dividir, sí, entre cuáles son documentos reservados y cuáles no. Me dice un abogado que nos oye hasta ahora.
Sí, pero es que para mí, sí, sí, para mí, Luis Carlos, varias cosas rápidamente. Uno, ese no es un tema legal. Ese es un tema de la confianza que un presidente tiene que tener con su primer círculo. Su primer círculo es el gabinete. Porque hay unas discusiones de su gabinete que simplemente no pueden filtrarse, o por lo menos en los momentos indicados. Es decir, es como si nosotros aquí filtráramos un documento de discusión de la FM que le conviene a la competencia y obviamente el director de la FM ya no tiene la misma confianza. Sí, pero es que sea
privado,
sea privado público, eso es un tema de confianza que tiene que tener un mandatario con su equipo. Y si no puede confiar en su equipo de forma plena, pues está perfecto. Para mí
es perfectamente
legítimo
que
se vaya un ministro.
Santi, lo legal es una cosa, pero la inherencia de la calidad del documento,
claro,
es otra.
Claro, Luis Carlos, pero es que para gobernar usted tiene que confiar en las personas con las que gobierna. Y además le voy a decir una cosa, esta no es la primera filtración. Recordemos que esta no es la primera filtración. Hubo una primera filtración a la prensa también sobre el debate de la reforma a salud, que era la carta que había expuesto el ministro Gaviria en el cónclave en Villa de Leyva, en donde él exponía todas sus críticas. Y esa también fue una primera filtración que
lo que estoy entendiendo,
en
Santiago, y creo que estoy de acuerdo, lo que estoy entendiendo, sí, de lo que estás diciendo es, Alejandro Gaviria ya había filtrado varias vainas y le estaba haciendo daño.
Pero no sabemos.
Que yo creo,
podemos asegurar.
Es decir,
hay un consejo de ministros donde hay un montón de ministros,
claro,
secretarios, asistentes.
Bueno, sí, pero eso
algo
es lo que está diciendo
público entre
eso es
ellos.
Sí, eso es lo que yo estoy diciendo.
¿Por qué se lo atribuye a él?
Porque además también conozco el tema de primera mano con fuentes en el Ministerio de Educación. Pero lo que yo creo es que en la historia, por supuesto que el ministro Gaviria tiene todo el derecho a disentir y es antidemocrático que el presidente no permita esa discusión. Pero también creo, como dice el doctor Juan, que Alejandro Gaviria de ninguna manera es la pobre viejecita. Si usted filtra documentos de discusión internas en el gobierno, eso le da un mensaje de desconfianza a su jefe, que es el presidente de la República. Y más allá del tema de la discusión de la reforma, pues eso no está bien, eso no es leal.
Estamos dando por descontado que Gaviria lo filtra.
Sí, no, y eso no puede asegurarse,
puede
no nos consta.
Pero además hay unos niveles de lealtad de uno con sus jefes,
claro,
y de sus jefes,
claro,
con uno.
Claro,
y
claro.
Y mire lo que pasó también con las ministras de Cultura y de deporte. No les dijeron, no las miraron a los ojos y no les dijeron nada. ¿Cómo así?
No,
que
la
vamos,
de deporte,
¿qué fue lo que hicimos?
Pero
mal,
floja si era,
llegó,
pero mala si era. La de deporte llegó.
Esa
al
sí es una pregunta. Porque lo de Alejandro Gaviria, listo, sabemos que es una combinación de deslealtad, es una combinación de que la pareja era incoherente. Correcto, todo lo que usted quiera, listos. Pero las otras dos. Entonces a la doctora Urrutia la sacaron porque se venía el problema de Contraloría, dejo la pregunta.
Lo que dice.
Y a la señora de Cultura la sacaron porque no estaba haciendo nada, dejo la pregunta.
Lo que dicen en Palacio es que las dos se van por baja gestión.
Sí, es que
ese es el reporte.
Se van por el almuerzo con Gaviria y Dilian y Efraín.
Exactamente, 6 meses a usted le pueden medir la gestión.
Momentico. ¿Qué dijo Santiago?
Se van por el almuerzo que tuvo el presidente ayer con Efraín Cepeda, Dilian Francisca Toro y César Gaviria.
¡Epa! Ese es el tema, Santiago, que están negociando la reforma y le devuelven a la señora Dilian Francisca Toro, que posa este, le devuelven el Ministerio de Deporte. María Isabel Urrutia es una...
Pero eso sí es verdad, profe.
Política del Valle del Cauca.
La persona que entra es de Dilian Francisca.
De momento no. De por momento, eso. Pero veamos a ver cuáles son los vasos conductores, ¿no? Pero yo sí creo que con esos ministerios negociaron la reforma a la salud.
El reemplazo de Alejandro Gaviria sí es de Francia Márquez. O sea, la doctora Aurora es claramente además, una persona de Francia Márquez. Y además lo fue durante toda la administración de Gaviria, ¿no?
Y tiene, dicho sea de paso, una maravillosa hoja de vida. La ministra que han nombrado en educación es una ministra que tiene trayectoria, que estaba en el ICESI, que tiene un doctorado. O sea, es una ministra que tiene unas condiciones que seguramente le van a permitir hacer bien.
Es que no
y Laura Sarabia, Luis Carlos, puso un trino diciendo que no es verdad que ellas no supieran lo que iba a pasar, que ellas sabían previamente la decisión que había tomado el presidente de la República
antes de la locución.
Sí,
pero cinco minutos
y por eso ellas han reaccionado con esa mortificación y ya han hablado incluso de los pactos políticos. Lo que esto muestra, Luis Carlos, ustedes ya lo han dicho aquí varias veces, es que Gustavo Petro está con quien le da la gana estar. Si él considera mañana que se tiene que ir Ocampo, lo votará. Si él considera mañana que Leyva se tiene que quedar hasta el final, se quedará hasta
el final. Es la misma historia del Gustavo Petro alcalde.
Permítame decir una cosa.
La misma historia.
Permítame decir una cosa. No me queda muy claro que esto sea espacio para luego cumplir con algún tipo de compromisos políticos y sacar adelante la reforma. Las personas que entran, poco o nada, tienen que ver con los partidos tradicionales que eventualmente puedan mover la reforma. Y lo que sí me queda claro es lo que está diciendo don Juan. Este es Gustavo Petro siendo Gustavo Petro, poniendo un gabinete para luego quitarlo y poner otro, y para luego quitarlo y poner otro, por varias razones. Porque no los escoge bien, porque lo hace a las patadas, porque se pelea con ellos, porque no acepta críticas, porque se le filtran vainas, por lo que sea. Pero eso es culpa del líder también, ¿no? Porque cuando usted conforma un equipo, usted tiene que ver todo el conjunto. Usted, caramba, este me sirve para este, me llevo bien con este, confío en este, pa, 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 pum. Para los 7 meses que se totee el barco, no sé.
Y augura un final como parecido al de la alcaldía, Luis Carlos, porque ese Petro de la alcaldía se quedó solo, se quedó sin amigos.
Solo que se quedó... convirtió el presidente. Ese tema también la historia nos debe enseñar que hay que darle manejo. Un Gustavo Petro acorralado es una persona, digamos, que va a tener unas salidas más complejas.
El presidente sigue siendo.
La historia nos enseñó que tal como acorraló, ¿cómo se llamaba? Alejandro Ordóñez, a Petro, entonces lo llevó a ser presidente.
Pregunta, profe.
Con el tema.
¿Hace cuánto, o para todos, hace cuánto no salían 3 ministros del gobierno, de tacazo?
En estas condiciones,
y en
nunca
televisión
en la
nacional.
Historia reciente. En estas condiciones nunca sí hubo cambios. El presidente Duque hacía cambios graneados, acuérdese de la crisis con Guillermo Botero cuando era ministro de Defensa. El presidente Santos le gustaba cambiar de 3 en 3. El presidente Uribe no fue, digamos, dado a estas crisis ministeriales. Pero antes, en el gobierno de Pastrana y en el gobierno de Samper sí hubo muchas crisis ministeriales que se parecieron a la actual.
Azuri creo que tiene un dato de eso, que lo estábamos trabajando esta mañana. Azuri.
Sí, señor.
¿No fue a Santos, pero después de 7 años que cambió 4 ministros?
Sí, señor. Bueno, hubo una renuncia protocolaria en aquel momento. Eran tiempos en los que sí se rumoraban, digamos, cambios en el gabinete para la recta final. Y en esa oportunidad, tras esa carta protocolaria, pues salieron 4 ministros del gabinete: María Claudia Lacotir, Comercio Exterior; Elsa Noguera, ministra de Vivienda; Jorge Rojas, de Transporte; y Aurelio Iragorri, de Agricultura. En ese mismo instante...
¿Cuánto llevaba Santos en el gobierno en ese momento?
Ya era el último.
Siete años.
¿7 años?
Fue el último gabinete.
Entonces,
el precedente inmediato es ese. Último año de gobierno, que no es comparable.
No, nada. No, para nada.
Es comparable. ¿Qué presidente de Colombia ha tenido salida de 3 ministros en 7 meses?
Ese sí es un dato relevante porque es muy rápido.
Ninguno por fuerza mayor y en las condiciones de crispación que este se está dando. Realmente, literalmente, Luis Carlos, sí estamos ante una crisis ministerial.
Pero quiero hacer una cosa.
Luis Carlos, pero mire usted... que no son solamente los tres ministros. A esto súmele el anunciado y no perfeccionado cambio de la directora del ICBF, tres secretarios generales en el Ministerio de Salud, la viceministra de Minas, la viceministra de Trabajo y el presidente de Ecopetrol. Eso en los primeros...
Quiero hacer una cosa, permíteme una cosita. Escuchemos lo que decía Alejandro Gaviria de lo que iba a ser el gobierno de Gustavo Petro.
Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción.
¿Cómo queda Alejandro Gaviria después de todo eso?
Como Nostradamus.
Sí, la pintó clarita.
Si lo tenía claro, ¿para qué se metió a jugar ahí? Ídolo.
Eso es cierto.
Para sacar...
Lo dejó por fuera de la carrera por la alcaldía.
Para sacar... Inhabilitado, ¿no? No, todo lo contrario. Yo creo que Gaviria justamente aquí ha tenido una presencia que no habría tenido si no hubiera estado en el gobierno de Petro.
Está ganando.
Puede ser una figura interesante.
Ganando.
Yo sí creo. En a diferencia alcaldía. De lo que cree el doctor Juan, yo creo que, no que sea. Es un personaje claro. Que lo sacaron, él le apostó. Yo sí creo que no
pero
está
no queda, derrotado. No, no queda como un tipo convenencioso, aprovechado, político. Lo mismo que hizo la Universidad de los Andes, pero eso no está bien. Entonces, ¿este Roy Barreras 2?
No, pero en la práctica...
Pues, ¿vamos a aplaudir eso?
En la práctica se queda sin votos, porque los votos de centro pues son unos votos de nicho que no alcanzan para nada.
Puede ser, votos del puede ser la voz que le lleve la contraria a Petro de aquí en adelante.
En política... No hay nadie muerto. Yo creo que Alejandro Gaviria va a ser un tipo importante, no tengo la menor duda. Yo no he dicho que no lo sea.
Estamos hablando.
No he dicho que no tenga cosas significativas por decir. De hecho, está Luis Carlos miércoles 1 de marzo, o sea, pasado mañana a las 6:30, lanza en conversación con Ricardo Silva su último libro que se llama No espero hacer ese viaje. Y ahí será muy interesante oír lo que tiene por decir el doctor Alejandro Gaviria. Yo lo que he mencionado desde el comienzo, y aquí lo dijimos desde que se posesionó, es ¿para qué se mete? Uno no puede meterse en un gobierno en el que no cree y con un líder en el que no cree y frente al cual tiene tantas discrepancias.
Le apostó.
Y el primer responsable de eso fue el propio doctor Gaviria, pero ojalá siga aportándole a la vida colombiana porque es un tipo con mucho que decir.
Hay otro tema importante, ¿no, Luis Carlos? Y es que nos empezamos a dar cuenta que hay una superministra en el gabinete, como era el doctor Martínez o como era la otra superministra
María Paula, la señora que era secretaria,
la mujer más poderosa
de Laura Sarabia, al lado del presidente, más cerca que la propia vicepresidenta,
la mujer más poderosa,
como la María Paula de Duque. ¿Cómo se llamaba la señora que se me apellidó?
Yo no conozco mucho a doña Laura Sarabia, no sé de dónde estudió, de dónde se graduó, cuál es su experiencia, pero sé que es la mujer más poderosa de Colombia.
Pues fue la que despidió a los ministros.
Ahora, sobre Alejandro Gaviria, sí tengo que decir que ¿en qué momento vamos a ponderar más la coherencia que el oportunismo? ¿En qué momento vamos a ponderar más la coherencia que el oportunismo?
Cuando eso deje de dar voto, Luis Carlos.
Porque es que me parece que esa es la mejor ejemplificación de muchas cosas que ocurren en Colombia. De el avivato es el que apremiamos. Ah, no, es que ese tipo estaba jugando de esto y la vaina y la cosa. Pero ¿dónde están los principios? ¿Dónde está la coherencia?
Y las responsabilidades políticas, Luis Carlos. Él, como decíamos, en la salud ha defendido eso en lo que él cree, lo ha hecho... digamos, con coherencia. Pero es que él tiene una responsabilidad política gigantesca en la elección de Gustavo Petro. Es que Gustavo Petro casi no gana la presidencia. Gustavo Petro ganó por un estrecho margen a pesar de que Rodolfo no hizo campaña. Y Alejandro Gaviria se convirtió en un gran validador de Gustavo Petro, justamente por lo que él representa. Si Alejandro Gaviria y otro dirigente estilo Roy Barreras no se hubieran metido en la campaña de Petro, Petro no ganaba.
Claro. Entonces, y no pasa... Y ojo, no pasaba Rodolfo Hernández a segunda vuelta. Porque es que Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta cuando en el centro sepultaron a Fico. Y decían que era un tipo de extrema derecha.
Como en el deporte.
No, ahí lo sepultaron. Todos los del centro sepultaron a Fico. Diciendo que era un tipo de extrema derecha, que era un uribista, que era no sé qué. Guanumen sacándole vainas con cocaína y como paramilitar. hicieron ellos, los del centro, parte de esa narrativa. Entonces no vengan a decir, no, que es que no, que era Rodolfo Hernández o era Petro. No, ellos en primera vuelta hicieron todo lo que hicieron. Y si este gobierno es porque ellos hicieron todo lo que hicieron. Y porque se amangualaron los del santismo con el petrismo para sacar adelante este gobierno. Que en este momento, cuando las papas queman, no se salgan para atrás. Porque eso es conveniente e irresponsable. ¿No? Me parece, pues. Las cosas como son.
Luis Carlos, tres daticos importantes. En 32 años, desde el 1990 al 2002, son 14 los ministros de educación. En promedio cambian dos cada dos años. En el mismo periodo, entre el 2019 y el 2022, desde que se creó el Ministerio del Transporte, han pasado dos ministros antes de María Isabel Urrutia. Es decir, en promedio dura año y medio un ministro. El último ministro, Guillermo Herrera, que hoy es el presidente Camacol, duró solamente 13 meses en el cargo. Y en el Ministerio de Cultura, en 25 años, fue creado en 1997, pasaron una docena de ministros. Es decir, cada ministro de Cultura dura solamente dos años.
Vamos a hacer una breve pausa, permíteme que hagan los secretos de Darcy Quinn, porque tenemos una entrevista, 6:48, esto es la FM, las noticias como son.
Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Cita con Sandrita, luego recojo los niños y voy al banco.
No, fijo, lo cierran. Mejor, banco, niños o cita en el banco.
¡No se enrede! Mejor pase su pensión a la cuenta móvil Pensión de Vivienda, que le permite manejar su dinero y hacer el pago de servicios desde su celular.
Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.